Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 133 del podcast No Pasa Nada. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
Juan Carlos en pie. ¿Estás seguro que es el 133?
133 porque estamos tarde. Queremos pedir disculpas para los que detienen su vida.
Es mi culpa.
Ponen en pausa su vida para escuchar este podcast. Le hemos fallado. Normalmente lo grabamos a las 5:30 los viernes. Hoy es... A ver, déjame hacer el cálculo, como las 7:20 en Nicaragua, entonces estamos un par de horas tarde en realidad. No sé qué hacer, no sé si este lo vamos a regalar, no vamos a cobrar por este.
Ya saben que no cobramos nunca por esto.
No, hombre, este va gratis, este va por la casa, así que todos los demás ya saben que tienen que ir a bacananica.com a donar. En este no hay falla, pueden, ¿cómo es? Omitir ese paso, pueden omitir ese paso el día de hoy. Y bueno, ¿qué has visto? Te dije que tal vez iba hoy a ver a Doctor Strange.
Y yo te dije, ve hijo mío, ve hijo mío.
Me diste permiso.
Vaya con Dios.
Bueno. Fíjate que mira lo que sucedió.
Me ¿Pero fuiste o no
web.
Fuiste?
Espérame, a ver que te explique. Me metí al sitio web del cine.
Para hay tantas cada tica. 5 minutos.
Sí, hay tantas cada.
Es la única película que están dando en un montón de cines.
Pero, cuando estaba viendo la tanda, me hizo esperar 4 minutos. O sea, me dijo, está a 4 minutos de poder escoger su asiento.
Wow.
Entonces, okay. Dije, no, Fred.
Esto no está bien,
serio,
dijiste.
No, esto me da tan loco. No, como vaya, si hay fila en el sitio web, ahora imagínate. Entonces, no. Lo di, pues voy a esperar a que pase la emoción de los fanboys y tal vez en una semana pues ya retomo mi aventura de ir al cine, que es la única cosa que después de la pandemia todavía
todavía a veces, te saca de la casa.
Todavía a veces me saca de la casa. Eso y cortarme el pelo cada 6 meses, que ahorita ya me toca, entonces.
Mira, tenés que hacer lo que hago yo, más de comprarte tu maquinita. Y...
Sí, eso hacía yo cuando era joven, pero ya soy un señor serio. Entonces
pero mira, no yo tampoco he visto la película, sin okay. embargo.
No hablemos de ella porque...
No hablemos de ella, pero sí creo que es interesante hablar un poquito de los parámetros de este estreno, porque realmente... En los multicines de Estados Unidos, básicamente sacaron a todas las demás películas.
Bueno, había un poco de chanchada, era lo que había en realidad.
No, pero independientemente, por ejemplo, El Hombre del Norte todavía tenía piernas, pues, para estar en la taquilla, digamos.
Salado,
o sea, lo que te quiero decir... No, lo que te quiero decir es que es un fenómeno... O sea, no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Digo que es un fenómeno interesante que... El multicine con un montón de pantallas, uno creería que está diseñado para darte una oferta variada, ¿verdad? Que haya algo para todo el mundo. Uh-huh. Pero está la popularidad de estas películas, que esa característica queda anulada y más bien lo que quieren es tener la mayor cantidad de proyecciones de esta película para que la mayor cantidad de gente la vea en la primera semana, en el primer fin de semana. Y estas son cosas que se deciden contractualmente. O sea, Disney condiciona a los cines. Uh-huh. A ver, los cines no son de Disney porque la integración vertical hasta
no
ahora...
No ha llegado a ese punto.
O sea, existió en algún momento en Estados Unidos, pero hubo uh-huh. una decisión de la Corte Suprema de Justicia que desbarató el monopolio vertical que tenían los estudios sobre la exhibición teatral. Pero ahora uh-huh. lo que pasa es que estudios como Disney ponen condiciones... para que la gente pueda programar sus películas en sus teatros, que tiene que ver con la cantidad de pantallas en que se va a programar la película, la cantidad de proyecciones que se va a hacer al día, y si los teatros no cumplen con esas condiciones, simplemente no les dejan proyectar la película. Entonces, lo que te quiero decir es que el sistema está como, es un sistema de venado amarrado, pues. O sea, ahorita te van a decir, es la película número uno en Estados Unidos, y es cierto, la película número uno, porque desde antes crearon condiciones para que no se proyectara ninguna otra película.
Pero bueno,
las que llegaran a proyectarse no están en condiciones de competir, digamos, limpiamente, pues, porque ya el mercado está diseñado, apartando la popularidad que las películas tienen, para que esta sea la película número uno, pues, de la semana.
Mira, si yo fuera un estudio compitiendo con Disney ahorita, créeme que tampoco estaría muy emocionado por tener una película.
No, porque... yo sé, y lo que hacen es que apartan la película de esa fecha, pues, ¿me entendés?
Es más, los maes hicieron su cálculo antes de poner la película en los cines, que para este día ya tenían que haber salido de ahí, porque claro, estos maes venían.
Sí, y iba a ser una planadora, pues.
Es entendible porque, a ver, esta es la primera película del MCU que avanza realmente en la nueva etapa después que se palmaron
los Vengadores.
Todos los demás, porque, a ver, Black Widow, digamos que es un flashback y no es una verdadera...
Y es un resabio del pasado, pues, también, porque la pandemia atrasó el estreno.
Sí, era algo como raro que quedó ahí en medio y que de todos modos no avanzaba en nada
la trama
global de todas las películas. Y
el gran arco
del MCU. Exacto, el gran arco del MCU. Y bueno, y estas nuevas que dieron, como los Eternals y eso, son como una probadita de lo que viene, pero no necesariamente son nada, pues, tanto la de, a ver, la de los Eternals fue realmente una decepción en términos de taquilla, y de la otra de Shang, no sé qué, el chino, tampoco fue realmente...
Shang-Chi le fue muy bien en la taquilla.
Pero no avanzó, o sea, aunque digamos,
no te haya gustado,
no lo relacionas
le fue muy bien en la taquilla.
No lo relacionas con el producto clásico, pues es como cuando sacan una nueva gaseosa y la cambian completamente.
Pero es que, bueno,
es otra
solo bebida, el hecho, pues, de que tengas al personaje del Doctor Strange, que sí apareció en las otras, pues, y eso, pues.
La única que sí. Medio fue la de los chavalos, pues, la No Way Home de Spider-Man, y que reventó la taquilla. Era de esperarse que esta iba a ser, pues, digamos que un heredero de las grandes de, no sé, Endgame y Infinity War y esas demás. Vamos a ver, Thor es la siguiente después de esta. Entonces yo realmente lo que quiero ver es porque hay como dos líneas, los que están en el espacio y los que están en la Tierra. Entonces estos más, para mí los que están en el espacio es como más entretenido, porque ya juntaron a Thor con ¿cómo es que se llaman?
Los Guardianes de la Galaxia.
Entonces vamos a ver cómo lo desarrollan ese lado, y este lado de aquí de la Tierra, pues no estoy tan emocionado porque se murieron el Capitán.
Oye, pero acordate que este lado de la Tierra ahora tiene la variable del multiverso, entonces creo que todos los muertos, más de un muerto va a salir en alguna de las realidades paralelas, y ese es el problema del multiverso. Bueno, aunque si bien todas estas cosas de superhéroes siempre te reviven a la gente cuando necesitan hacerlo, pues, entonces...
Y sin verla ni nada, ya llevamos 8 minutos hablando de cortemos aquí. parémosla, porque igual lo vamos a ver el otro día y
no,
vamos
no, a... No sé si la voy a ver, Manuel.
Ok, ahí
es cuando la vea. Es que, ¿sabes qué pasa? Ya. Creo que voy a tener que ver la del Hombre Araña que no vi.
¿Por qué?
Pues, no sé, porque están conectadas, ¿no?
Sí, pero... Pues... con que veas uno de los...
Mira, a favor de esta película tiene que el director es Sam Raimi, que es un director que a mí me gusta, que ha hecho películas bien interesantes y que además, a la fecha, es el que hizo, según mi persona, la mejor película de superhéroes de todos estos paquetes del MCU y todo eso, que es Spider-Man 2, la segunda parte de la trilogía que hizo con Tobey Maguire como Spider-Man. Y además, te diría que Sam Raimi tiene una película independiente que yo creo que creó accidentalmente la matriz que usó Marvel para volver a lanzar sus personajes al cine. Es una película que Sam Raimi dirigió a mediados de los 80 que se llama Darkman.
Oh, recuerdo, la vi.
Sí, que era con Liam Neeson, antes de que Liam Neeson se convirtiera en un actor nominado al Oscar por La Lista de Schindler, o en el nuevo Charles Bronson, con todos esos dramas de, de venganza familiar, de que me secuestraron a mi hija o mataron a mi esposa. Entonces ahora voy a matar a 1,000 mafiosos. Mucho antes de eso, Liam Neeson era un actor poco conocido y Sam Raimi lo reclutó para esta película que se llamaba Darkman. Que imagínate que el papel de la muchacha lo hacía Frances McDormand.
Ok.
Que también pues, estaba un poquito en
los era una timid, estoy casi seguro que era o HBO o Showtime, porque yo me acuerdo haberla visto en el...
Era una película independiente que se hizo para exhibición teatral.
Aquí dice TV Movie.
¿De qué año sale? No, pero es que esa es otra. Esa es... parece que es un remake. Okay. Buscarlo por Sam Raimi.
Estoy en Sam Raimi. Pero okay, vos dale.
Busca Sam Raimi. Ok, lo que te decía era... Ok, que es el arco tradicional de las películas de superhéroes, con un si mal no recuerdo, Liam Neeson era un científico. Ve, esa es una secuela que no fue muy buena.
Fíjate que yo la vi y no recuerdo a Liam Neeson, pero sí recuerdo a este maje. Tal vez es que el maje hizo una versión para televisión y le hizo varios episodios.
Mira, yo hasta me acuerdo del póster, pa.
Sí, es que el maestro salía con la cara, era como momia.
Asómate en los créditos de director, sí. Él sufrió un accidente, o sea, los villanos de la película, que eran unos mafiosos, esa es Darkman, exactamente.
Sí.
El director es Sam Raimi y el principal es Liam Neeson con Frances McDormand como la muchacha.
La muchacha.
Él era un científico que por X y Y motivo unos mafiosos lo atacaban y destrozaban su laboratorio, lo destrozaban a él, le metían la cabeza en ácido.
Recuerdo no sé perfectamente esta película. Recuerdo perfectamente.
A él lo dan por muerto, pero él en realidad sobrevive y sale y se convierte como en una especie de vengador. La película
1990.
Fíjate que en esa película yo la vi alquilada en un videoclub. Muchachos, eso era algo... Vos ibas a una casa donde es alguien tenía bueno, la sala Netflix de su casa así. Llena de cassettes de VHS y te los rentaba por un día.
Y te cobraba si no retrocedía.
Y te cobraban si no llevabas la película retrocedida, porque era una cinta dentro de una caja de plástico negro que corría de un punto a otro para que vos pudieras verla a través de un VHS, un reproductor. Pero bueno, Sam Raimi es un buen director de...
Fíjate que más bien, recuerda esta película por haber... A ver, no había mucho espacio, digamos que no había mucho... Yo siempre tuve un trauma cuando era niño porque cuando comenzaron a dar las películas de Superman, que todo mundo las vio y le cambió la vida, pues, menores que vos, digamos.
Yo vi Superman en el Cabrera, ¿oíste?
Pues sí, pero estoy hablando de chavalos un poco menores que vieron Superman y les cambió la vida. Y que Superman aquí, Superman allá. Entonces yo no vi eso. Porque no me acuerdo, porque hay un episodio en mi vida donde yo llegué tarde a esa etapa. Entonces, todos los de mi edad hablaban de Superman y yo lo único que había visto era Hulk de la televisión.
La serie
con Bill Bixby, Lou Ferrigno. Que de todos modos no tenía nada de superheroico, pues era en realidad un drama bien pesado.
Era como el pequeño vagabundo, solo que con un hombre verde.
Sí, era un drama bien pesado donde terminaba huevado cada episodio. Entonces, no era lo mismo. No era como que todo el mundo quería hablar de Hulk.
Era como José Miel para vos, Hulk.
En fin, la cosa es que era el único superhéroe que había visto en televisión o en el cine.
¡Hala!
Y cuando salían estas películas así de superhéroes, que no eran superhéroes, eran como superhéroes de super, pues de esos que cuando compras el juguete no dice nada, solo...
Era genérico, pues no había reconocimiento de marca, digamos.
No había universo, pues, alrededor. Entonces, recuerdo esta película como muy, muy frustrante porque si bien el maje se supone que era Darkman, no tenía ningún poder, no era necesariamente invencible, era bien mediocre. Entonces, me imagino que vos le aprecias otros aspectos de la película. Pero como película de superhéroes, pues no da la talla.
Es que no es necesariamente una película. Y fíjate que ahora que estás hablando de ella en esos términos, casi que te anticipa el arco de carrera de Liam Neeson actual. Porque Darkman es un hombre normal que es violentado por unos mafiosos y él después sale a vengarse de los mafiosos. Que es un poquito todas las películas estas que ha hecho en los últimos 10 años. que le secuestraron a la hija y va a vengarse de los que le secuestraron a la hija.
Es un Charles Bronson.
Es un Charles Bronson, exactamente, del siglo XXI. Pero bueno, mira, lo bueno de esta película no es necesariamente que funcione o no como una película de superhéroes, sino que está súper bien dirigida. Pues es una película con recursos bien limitados, es muy creativa. Y de hecho, fíjate que esto es...
Okay.
Con esta película, Sam Raimi se está moviendo hacia el mainstream, porque Sam Raimi empieza haciendo una película independiente de horror que se llama The Evil Dead, y después hizo una secuela que se llama The Evil Dead 2, que son películas que lo más cerca que puede haber para The Evil Dead es The Texas Chainsaw Massacre, en el sentido que son películas de bajísimo presupuesto, películas sangrientas de horror, pero que son tan creativas en cómo utilizan la cámara, cómo cuentan su historia, que se volvieron verdaderos fenómenos de culto. Hubo un remake de The Evil Dead en los años 2000 que lo dirigió este cineasta uruguayo que se llama Fede Álvarez, que está bien, pues, pero que digamos que no tiene realmente el impacto de la original, y no hay que confundirla con la original. Entonces, pues, yo creo que Sam Raimi es un director muy interesante de cine eminentemente popular de estos géneros, pues, como el horror y las películas de acción. Y eso opera tal vez a favor de esta película nueva de Marvel, es lo que me da curiosidad de verla, pero no sé, pues, si es lo suficiente.
Se supone que es muy, con muchos giros. Entonces... yo hubiera esperado que buscaran a alguien tipo... ¿Cómo es que se llama el de sexto sentido que ya nunca más dejó? No.
M. Night Shyamalan.
Ajá, correcto. M. Night Shyamalan, que después de sexto sentido no tuvo ninguna otra...
Mira, yo creo que se puede alegar que Unbreakable es una película de superhéroes hecha por M. Night Shyamalan. ¿Te acuerdas de Unbreakable?
Sí, sí. La primera de que ha hecho tres. Es como un universo en sí mismo con
Split y la otra. Pero Unbreakable, a su manera, era una película de superhéroes. Solo que con un temperamento diferente, digamos. Y con un...
Ok. Ahora llevamos 17 minutos hablando de una película que no hemos visto. Ahora sí, parémosla. Ya.
No jodas.
Aquí está el catálogo de cosas que vi en televisión. Si
a la puchica, maje.
Es que
ha estado bien disciplinado.
A ver, mira, liberaron Ozark la semana pasada, el viernes que hicimos.
Liberaron la segunda parte de la última temporada, correcto.
De la cuarta temporada. Entonces,
cuarta temporada y final.
Esa me la lancé el domingo, todas juntas, casi que todos los episodios final. Dejé el episodio final para el lunes, pero ya había visto, pues, ya me había quitado. No sé si has visto, no vamos a hablar de eso.
¿De Ozark? No, pues yo no he visto ni la primera temporada. Decime vos.
No te creo.
Decime vos si es satisfactorio el desenlace.
No has visto ni la primera. A ver. ¿No has visto ni la primera temporada?
No, maje.
Hemos hablado de Ozark como 4 veces aquí. Pues sí,
o sea, vos has hablado de Ozark y yo te escucho.
No, Fred. Entonces, así dejémoslo, pues.
Si habláramos de las cosas que yo he visto y que vos no has visto.
Es una serie, ahí todo el mundo sabe, no hay nada que decir.
Pero para la gente que nos escucha y que ve Ozark y que todavía no ha visto el final, ¿te pareció satisfactorio?
Sí. Es que ya me espera. A ver, mira. Estas... serie.
No se trata de efecto sorpresa, sino si vos crees que el final tiene sentido con todo lo que has visto antes.
Sí, completamente. A ver, mira, estos son un género creado por Breaking Bad, que ya he visto como 10 de estas. Ozark probablemente es la mejor. Sí, probablemente
es la mejor. ¿Sabes qué? Yo creo que Weeds es anterior a Breaking Bad.
Sí, pero Weeds fue una serie de Showtime que no necesariamente... Pero es
más o menos un esquema parecido, ¿no? Una persona normal que se mete en el mundo del crimen y y pasan...
Pero sigue siendo bien ligera comparada con Breaking Bad. O sea, a ver, estamos hablando de dramas que se convierten en bien... A ver, ya cuando entra un cartel... y el maje ya mata gente. Wits es como bien ligerita, pues. Es bien amigable para Es como una soccer mom que se vuelve vende. Entonces no es lo mismo.
Vende marihuana, ¿no? Ok.
Sí, no es lo mismo. Este es en sí, ya es un género, pues he visto varias. Y probablemente Ozark sea la mejor. Lo cual, pues, digamos que vos ya sabés que van,
o sea,
a tener.
O sea, ¿estás diciendo que Ozark es mejor que Breaking Bad?
No, de las que después
de las de Breaking que siguieron Bad, a Breaking Bad.
Sí, okay. Porque Better Call Saul, digamos que no es el mismo tema. Uh-huh. Es otro tipo de enfoque.
También es está en la temporada final, ¿no?
Sí, ahorita. Está, creo que como, no sé, la verdad es que no. Yo dejé de verla en la segunda temporada y la pienso retomar toda de un solo. Creo que es mejor verlas así porque a mí me gusta más cuando le vas agarrando el ritmo, me cae mal que te corten y te dejen en el aire. Entonces,
la era del streaming se hizo para vos.
Sí. La cagada es que están en ese plan, pues, de liberar semanal como que fuera cita de médico, pues, que solo puede ir una vez a la semana. Y a la hora, y tenés que estar esperando, o sea, los tiempos de la televisión.
Pues ya, pues ya no podés con eso.
Pues, más o menos, ya sé que, digamos, hoy hay un nuevo episodio de tal, pero digamos que solo las que realmente me gustan sé qué día es. La mayoría ni siquiera sé, pues yo me meto y me aparece ahí en mi programita. Y ya cuando hay un episodio nuevo digo, yeah, y cuando no hay, pues, ¿cuándo será que lo ponen? A veces los maes se saltan una semana y quedó en el aire, ¿qué pasó? Pues era el último. Por ejemplo, en Minx, yo no sabía que había visto el último episodio de la temporada, pues. Fue bien cortito, no me imaginaba hasta que después vi que no había
la otro episodio. Corta porque cada semana liberaban dos capítulos.
Puede ser.
Entonces, bien. En vez de tardar 10 semanas, tardaron 5.
Sí, puede ser. Ok, entonces terminó de usar aquí. Si te gustaron las 3 primeras temporadas, esta te va a gustar. Sí, es satisfactorio, es una evolución predecible. No te deja como, no sé, The Sopranos, que queda en el aire. Esta sí, digamos que sabes.
Tiene un final cerrado, sabes qué pasó.
Sí, sabes qué pasó. Pero. Uno ya sabe que va a llegar un momento donde lo van a llevar a unos niveles en donde ya entra en la fantasía. Pues digamos que empiezan muy bien, en el sentido de que vos te podés no identificar, pero podés creer que a alguien en esta situación le toca esto, pero llega un punto donde el mae ya es
Rambo,
ya es narco, es jefe, es capo de cartel de
narco. Que Breaking Bad un poquito cae en eso.
Por eso, también Breaking Bad cae en eso. De hecho, es un género, yo diría que es un género que todo el mundo lo sigue. Pues no es algo, no sé, no ni cómo reclamarle, porque así son, pues ese es el tipo de serie. Entonces eso sucede y si ya sabes que eso va a suceder y que va a llegar a la fantasía, pues... y haces las paces con eso, pues no te ofende que de pronto terminó en lo que termina, pues.
Ya.
Vi en internet mucha gente molesta porque, ay, ¿por qué tanto tiempo? Y no sé qué, porque en realidad, al muy estilo de Netflix, tardó más de lo que tardaba. Si son 4 temporadas, uno espera que tarde 4 años. Creo que fueron como 7. Pero
en medio estuvo la pandemia, pues me imagino que eso fue un factor.
Supongo. Pero bueno, terminó y ahí está. Ahorita estoy viendo 2 series. Me gustaría hablar de 3, de hecho. 3 nuevas.
Déjame meter la cuchara un ratito para que descanses la mandíbula.
4 series.
Dale. Vi una serie. Mira, el HBO Max está estrenando la segunda temporada de The Flight Attendant. ¿Recuerdas que es aquella serie de intrigas con Kylie Cuoco que interpretaba a una sobrecargo de una aerolínea que tenía un problema de alcoholismo? Y que una noche se despertaba con un cadáver al lado, pues, de un muchacho que se había levantado en un hotel de Tailandia, creo. Mira, la primera temporada fue simpática, pues, era entretenimiento desechable, digamos. Y tuvo tanto éxito que dijeron, hey, deberíamos hacer una segunda temporada aunque no tenga sentido. Entonces,
exactamente.
¿Viste algo de la segunda, vos?
Le vi el primer episodio y es exactamente la serie que uno debe dejar morir
Mira, yo creo que esa serie es el tipo de cosas que cuando las ves decís, puchica, esto mejor lo hubieran hecho una película. Y ya, pues, y se acabó.
Sí, ajá, correcto.
Porque, mira, lo más, a ver, el personaje es muy bueno, ella es una actriz muy simpática realmente, y hace bien lo que tiene que hacer. El problema es que ellos están queriendo extender el concepto y hacen unas maromas increíbles para tratar de mantenerlo. Entonces, como ya se cerró el arco de el hombre asesinado que se le aparecía como fantasma, hablándole cuando ella estaba alcoholizada, ahora inventaron que lo que se le aparece a ella son sus alter egos, que es como que ella cuando todavía bebía, porque ahora es una alcohólica en recuperación, ya no consume alcohol, y otra manifestación de ella misma que están comentando sobre la acción y la traspasan de Nueva York a Los Ángeles. Y entonces, en otra de esas cosas que no tiene sentido, su mejor amiga, que era abogada en Nueva York, ahora, oh, casualmente, está buscando un trabajo en Los Ángeles. Entonces, llega a Los Ángeles para verla, para que tengan escenas juntas. Es un poco, todo me parece un poco gratuito. Pues.
Sí, yo me sentí ofendido. Pues. Es más, yo creo que ni terminé de ver el primer episodio.
Yo vi los primeros dos capítulos, pero no sé si la voy a terminar. Pues realmente me parece redundante. Pues la primera estaba bien, pero ya esto, yo digo, puchica, una inversión de tiempo importante para este tipo de cosas. Mejor veo una película o dos o tres.
Cuando hay, por eso, ahora sí puedo hablar de la...
Ala, después de que hiciste tu monografía sobre Ozark.
No, ver, solo dale. Dije tres cosas.
Pero a bueno, ver, mira. Ahí está ya la segunda temporada de Flight Attendant en HBO Max.
Hay tres series que ahorita están, digamos, peleando cuál es el nuevo drama más visto en televisión. We Own the City, que es una continuación de The Wire. Y los más están liberando un episodio a la semana.
Ahora, espérame, aclárame una cosita. Cuando decís que es una continuación de The Wire, no son los mismos personajes. Es porque se desarrolla en Filadelfia, ¿verdad? Y porque los temas son parecidos.
No, es Baltimore. Pero, digamos que los que han visto The Wire y que saben que es una serie lenta, que no necesariamente tiene el ¿cómo se llama? La estructura de normal.
Es un drama, no es una serie de acción, digamos.
No es una serie de acción, es un drama lento. Vos la vez pasada dijiste que era observar no sé qué.
Observacional,
en el sentido que no es que va siguiendo a un personaje principal y que su arco es lo que vos vas viendo. Pues esto es como la vida de un montón de gente y vos solo estás ahí como testigo de cómo se desarrolla su vida sin necesariamente tener una como un inicio, en fin. Es más, no suelen ser, pero bueno, no me estoy adelantando. We Own the City es ahí como, de nuevo, como en The Wire, que habían como 500 personajes. Aquí hay también como 500 personajes. Estoy seguro que deben haber pequeñas conexiones entre The Wire y esta, pero como yo hace mucho tiempo vi The Wire y no me acuerdo nada, pues no te sabría decir dónde están. Pues. Pero si a vos te gustan, si a vos te gustó The Wire, esta es una continuación. Ni más ni menos, pues es exactamente el mismo sentimiento, la misma ejecución, la misma trama, la misma ciudad, es más, hasta el comienzo de la canción, o sea, todo es hacer de cuenta que estás viendo The Wire en el 2022, pues.
Interesante.
O sea que ni cómo decir que la voy a comparar con otra cosa, porque no siento que tenga una comparación. Pues es una serie hecha para los fans de The Wire. Pues no es una serie... Difícilmente, si vos no has visto The Wire, vas a comenzar a ver esto y decir, me llama la atención y la voy a ver como algo novedoso, pues porque es muy lenta. Y hay mucho diálogo que, si bien, digamos que no es... Pues... Es el estilo de los majes, pero si no les ha agarrado el gusto, es hasta aburrida, pues, porque pasan como, no sé, duran como 45 minutos y de los cuales 20 minutos son conversaciones en una oficina hablando sobre lo que hacen los policías, pues.
No todo, pues no sé, pues yo siempre me resisto un poco a...
Pero es que como
a usar el adjetivo de lento como que si fuera algo negativo, porque todo tiene su propio ritmo, pues, ¿me entiendes? No todo puede ser Marvel. Y casi que te diría que a ver, muchas de las series, digamos, o de las películas que se vuelven más populares, pero tal vez es algo más patente en las series, se vuelven como máquinas de servir trama, ¿me entendés? Pasó esto, y ahora pasó esto, y ahora pasó esto, y ahora pasó esto. Estas series como We Own the City, estoy, pues, que todavía no la veo, pero conozco el estilo del creador de la serie, son otro tipo de ejercicio narrativo, pues son cosas que te ubican en un ambiente, te ubican con ciertos personajes, y que más importante que quién mató a quién, digamos, es por qué esta persona es así, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, de qué manera, cómo afecta a los que lo rodean cuando él hace eso. Es una cosa, pues, digamos, más dedicada al ambiente y las motivaciones que a la acción como acto de una persona, pues, como que, fulano mató a Perencejo y esto y esto y esto pasó después y al final lo echaron preso, pues, ¿me entendés?
Por eso, pero como es una serie que la mercadearon como de acción, uh-huh, y vos estás esperando, pues, digamos que si ves en el póster, ¿a cómo se llama? A John Bernthal. No estás esperando una cuestión así de pues no estás esperando verlo en sus escenas de drama.
Sale la muchacha de Beverly Hills 90210, ¿no?
Sí, es la primera, o sea, es como el top cast de la serie. Yo cuando vi, oye, está mal.
No, pero mira, también está Dagmara Domenchik.
No, quiero decir que en la serie la realzan, pues, como cuando en las novelas siempre ponen a la viejita, a una que fue actriz
invitada.
Ajá, o actriz de primer elenco, así como importante.
En México existía el concepto de la primera actriz.
Eso, correcto. Así la resaltan.
Sí, final.
Sí. Está Gabriel Carteri, no sé por qué, si no tiene, pues, tiene un papel importante, pero no es...
Pero es un nombre reconocible, pues, y vos sabes que para efectos de mercadeo eso ayuda. Está también la Dagmara Domenchik, que sale en Succession.
Sí.
Es la Carolina de Succession, que es una de las asistentes del viejo bandido. Y bueno, y Bernthal
sale en un buen momento en su carrera. Jamie Hector, que sale en The Wire, haciendo el papel completamente opuesto.
Es interesante.
En The Wire, el maje fue el último jefe del sindicato de criminal. Y aquí sale como policía honesto, el único policía honesto, bueno y que vale la pena en toda la serie. Entonces, es como lo que hacía, ¿cómo es que se llamaba en The Wire el irlandés?
Dominic.
McNulty. Lo que hacía McNulty. Correcto. Lo que era McNulty en The Wire, aquí es este maje de Jamie Hector que hacía en The Wire, ¿cómo era que se llamaba? Pero era el jefe de los majes, ¿no?
Ok.
Está We Own the City, que si ha visto The Wire, por supuesto que esta serie la tenés que ver, pero están dos series que son como, ¿cómo decirlo? Son como misterio.
Está viendo The Man Who Fell to Earth.
The Man Who Fell to Earth y Outer Range.
Okay, son dos series. Déjame contarte algo interesante sobre The Man Who Fell to Earth.
Uh-huh.
Creo que está basada en una novela de ciencia ficción, pero existe una versión previa que es un clásico del cine de ciencia ficción que lo dirigió Nicholas Roeg con David Bowie en el papel principal. Es un tronco de película, creo que salió a finales de los 70, y pues yo la he visto un par de veces, la tengo por ahí en DVD o en Blu-ray.
Ah, no me acuerdo, o sea que vos te sabes cómo queda.
Sí, ahora no sé si la serie va a tener el mismo final que tiene la película, pero la película, pues, es una cosa alucinante. interesantísima y obviamente pues también es un producto de su tiempo, digamos. Habla mucho sobre comenta, digamos, un poquito sobre sobre la cultura de los 70, la contracultura, pero asumo que que el gran arco es parecido, pues. Tenés al personaje principal que es literalmente, bueno, en la película al principio no sabes realmente si es un ser de otro planeta o si es un loco o si es un... Y poco a poco pues se va desenredando esa incógnita, digamos.
Aquí no, aquí de una vez ya sabes que el man es extraterrestre. Tiene flash forwards,
Adelantos,
o más
ajá.
bien toda la serie, estos dos primeros episodios son como un flashback de algo que ya pasó. Entonces, si bien, a ver, no es una trama, pues no es, digamos, una premisa, a ver, una trama no, novedosa, innovadora.
Déjame ver en qué está basada la serie, a ver si sale el libro, si es un libro o estoy equivocado. Ah, Creators. Bueno, no sale así de primas a primera. Pero
Pero bueno, ya es
la
un
película era así.
extraterrestre.
Sí, pues, o sea, mira, la película es como una alegoría sobre cómo el materialismo puede corromperte de alguna manera, pues, o el poder puede corromperte. Entonces, ¿qué tanto querés que te diga?
No, no me digas nada, está
No te
súper
digo nada.
interesante.
Ok, ok, ok.
Está
La
súper
película
interesante.
funcionaba así, o sea, la película era como una parábola sobre un hombre de otro planeta que viene a la Tierra buscando ayuda para su civilización y estando en la Tierra se corrompe, digamos.
Puede
Se...
ser, fíjate que hay un personaje que es como un antepasado del que vino, y puede ser que sea la película sea como la historia de ese maje, porque ese sí es un extraterrestre que se corrompió y se quedó aquí.
Ok, pues entonces puede
Que lo
ser que
hace este Bill
Bill Nighy.
Nighy.
A ver, fíjate que puede ser.
Puede ser, como ya
Puede ser.
no está
Don David Bowie.
Don David Bowie, entonces ocuparon este maje, pues.
Ahora, a ver, ¿cómo te digo? La película es una cosa
Se llama
alucinante.
Thomas Newton, se llama en la película. ¿No te acordás?
Te
Déjame
mentiría
ver.
si te dijera que sí, pero asómate para ver.
No pareciera.
Pero
Pero
es
no has
una
oído nada de esta.
de la serie de esta serie no, pues sí, hasta hace poco me di cuenta que existía realmente. Espérame. Ah, pues sí, ahí es Nicholas Roeg, que es el director y guionista, pues hay una novela, está basada en una novela.
Sí, es Thomas Newton, o sea
Thomas
que
Jerome
sí.
Newton. Ok, ya pues
O
es
sea
el
que
mismo personaje.
es como una continuación de esta, pues. A
Ah, qué
ver, qué
interesante.
interesante. Sin querer, vos tenés una parte y yo tengo la otra.
Ahora, en la película, a ver, ala, pero no sé si va a ser spoiler lo que te voy a decir.
Más bien,
En la película, la tragedia de Thomas Newton es que él no cumple con su misión.
sí, aquí se lo
¿Me
reclama,
entiendes?
hermano. Aquí
Pero,
se lo reclama,
y si
que no
mal no
cumplió.
recuerdo, queda planteada la idea
Y le
de que
sacan
su...
los ojos en la película.
No me acuerdo, pero queda planteada la idea de que su planeta se extingue
Sí, correcto.
completamente, pues, ¿me entendés? Entonces, no sé de qué manera puede aparecer
Es que ahora viene un maje que
otro
le viene a
ser de su
reclamar y le
planeta.
dice, ya se palmó la mitad del planeta y vos no regresaste.
Ok, en la película creo que te sugieren que el planeta, que no fue la mitad del planeta, pues, ¿me entendés? Sino, que es lo que hace que la película tenga una dimensión trágica, pues. Si mal no recuerdo. Y obviamente, pues la película es una película bien elíptica, o sea, no te dice las cosas, entonces vos estás atando cabos y pegando las piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, habían escenas en las que aparecía, pues, como estampas de la vida de él en el planeta, pero que no necesariamente tenían diálogo, que te lo mostraban a él con su familia, con una esposa y con dos niños. Y yo tengo la impresión que ahora ya tengo, me quedé con ganas de ver de vuelta la película más que ver la serie.
No, la serie está muy buena, está muy. Es más, vos sabés que a mí me encanta esta serie de ¿cómo es que se llama? La de FX, que también
Alienation.
¿Perdón?
Alienation.
Ajá, no, Alien Nation se llama. Ay, se me olvida el nombre. Pero es una. No, no se llama Alien Nation. Que es una de mis series favoritas. que es de FX. Uh-huh. Esta, sin ser una comedia, tiene cosas divertidas, pero es mucho más, o sea, se ve que hay producción, hay una historia uh-huh. detrás mucho más, más elaborada, y me tiene enganchado. La verdad es que le vi un episodio diciendo, por ver lo que está pegando, porque en realidad es de las series que está pegando. Uh-huh. Y quedé, y inmediatamente puse el 2 y creo que hasta vi el 3. No me acuerdo muy bien.
Ahora, te digo una cosa que pues, obviamente esta serie es un animal de otra especie, pues, aunque tenga una trama parecida o aunque sea una secuela. Pero mucho del el impacto de la película original tenía que ver con David Bowie y su personalidad y cómo este personaje encajaba en el mito que él estaba construyendo. Porque David Bowie tenía una cualidad, pues esto puede sonar cursi, pero tenía una cualidad extraterrestre en el sentido de que era extraño. Uh-huh. O sea, cuando David Bowie desarrolló su carrera musical, él se vestía de manera diferente, se maquillaba de manera diferente. O sea, él jugaba mucho con el poder de la imagen.
Digamos que si sabes quién es David Bowie, sabes todo eso.
Exactamente. Entonces, la película capitalizaba sobre quién era él, uh-huh. alimentaba el mito de David Bowie y además, digamos que lo explotaba uh-huh. para reforzar los temas de la película, digamos. Okay. Chiwetel Ejiofor es una presencia más terrenal, pues, ¿me entendés?
Y hace desde, excelente, papá. La otra
es, que un, te digo es un actor excelente. Sí. Lo que te quiero decir, pues, es que es esa cualidad tan particular de Bowie.
No tiene nada que ver.
Nadie la puede reproducir, pues, o sea.
Esta serie no tiene nada que ver con
eso. Ya desde ahí, el espíritu de esta serie debe ser radicalmente diferente al de la película, pues.
Sí, es totalmente diferente. De hecho, y lo dicen en la serie, pues. Y la otra que te decía era Resident Alien, que es de FX. No, de FX.
Resident Alien. O sea, que yo me confundí porque Alien Nation es una serie de los 90. Okay. Que tenía que ver con un mundo en el que habían policías y aliens y era sobre un equipo de investigadores que era un humano y un alien.
No salimos total. Pero bueno, esta y esa. Resident Alien se convirtió en un éxito a pesar de ser una cosita pequeña de poco presupuesto porque explota ese contraste entre esos comentarios, esas observaciones de un extraterrestre sobre lo que nosotros como seres humanos consideramos hoy en día normal, pero uh-huh. que pues es gracioso si te pones detenidamente a observarlo. Y como él, siendo alguien sin todos estos convencionalismos sociales, digamos que al final termina se termina viendo como alguien en el espectro, por ejemplo, pues puede criticar y hacer broma y todo lo demás de todo lo que nosotros hoy en día, todo ese aparato que como seres humanos significa socializar, pues vivir uh-huh. en una sociedad. Esto, incluso aquí, creo que van más allá, porque, como te digo, es una serie con un poquito más de presupuesto, más historia,
más trama.
De base, más, mm. más trama, y hacen ese tipo de observaciones, porque no es una comedia como la otra, pues. Entonces, en esta sí, el maje, en algún momento alguien lo dice, para disimular que no es una persona normal, dice, es alguien que está en el espectro, pues. Mm. Pero es muy interesante. Para mí me pareció muy interesante y muy es una serie que se mantiene 10 siempre. Mm. Con mucha energía.
¿Cuántos capítulos has visto?
2 episodios. Creo que solo 2 hay. Pero es una serie que se mantiene, es como película en ese sentido. Mm-hmm. Me recordó a cuando vi en algún momento las Terminator que eran. Mm-hmm. ¿Te acordás en los 90 cuando las películas de acción eran acción todo el tiempo? Nunca había un momento, o sea, todas las escenas había, incluso cuando no había acción de violencia y esto, pero todos los actores estaban como con mucha energía.
Como en estado de crisis permanente.
Sí, con mucha energía, pero que no era el drama ese de mucho sufrimiento, sino como con mucha energía. Esto tiene eso. Y justificado, pues, digamos, tal vez. A mí me gustan mucho esas películas de acción con mucho diálogo, de las que, ¿cómo se llama? Se me olvidó, puchica. Die Hard, ¿cómo que se llama?
Bruce Willis.
Bruce Willis hizo su carrera porque es alguien que puede hablar rápido y puede hacer un delivery de humor. Correcto. Entonces, el maje le sacó el jugo a ese estilo. Y ya no son necesariamente así las películas de acción, pero esta me recordó a esos tiempos, en donde no había escena, en donde no estaba pasando algo como muy intenso. Y como tienen de dónde sacar, porque pues un extraterrestre en el mundo y no sé qué, es muy interesante. A mí me encantó, realmente me pareció muy interesante. Es Showtime.
Ya me diste curiosidad, fíjate. Pero quiero ver la película primero.
Es Showtime, o sea que no es Network, o sea que va a ser bastante menos explicativa y menos, no sé, para todo público. Mira, pero...
Showtime tiene su mérito. Ellos son los que le financiaron a David Lynch el retorno a Twin Peaks, que es una cosa monumental, pues, realmente.
Digamos que no tienen el límite que tienen las networks en tener que sacar algo para todo público. Pueden sacar algo que a ellos les gusta. A ellos les gusta y así, porque ya son CBS. Entonces, si es algo para todo público, ahí está CBS para hacerlo. Si es algo que es un nicho, lo meten en Showtime. Y esto es de Showtime. Pero esta y la otra que se llama Outer Range.
Que es una serie de Amazon Prime.
Es una serie de Amazon Prime. Que también... Si bien no es de extraterrestre, por lo menos hasta ahora es lo que sé, es también el explotando que no sabes, no hay una explicación de todo lo que estás viendo, pero que te logra por lo menos interesar lo suficiente para ir episodio a episodio descubriendo qué es lo que está pasando. Y si bien, si te lo explico, es bastante tonto.
No, mejor no me lo expliqué.
Pero bien tonto, o sea, yo vi el
pero no
el
ha trailer. Terminado, no ha terminado.
No, yo mismo no lo he terminado de ver. Y debo decir, he visto 6 episodios. Y debo decir que desde el primero me pareció bien tonto. Es más, dije, debe ser que este es el primero. Pero no, son 6 episodios.
Pero es tonto. Donde sí, ¿tonto intencionalmente o tonto accidentalmente?
Es tonto intencionalmente, pero... Okay. Okay. Pero sin querer, o sea...
Que no, mira, es necesariamente malo.
No, pero mira, a ver, te lo digo de esta manera. Y se parece a... ¿cómo se llama la otra? La de
Alien.
No, hombre, sé serio. Que yo dije lo mismo de esta de Severance, de Apple TV. Que me pasó algo parecido. Que en Severance, hasta como el cuarto o quinto capítulo, realmente estaba interesado. Okay. En seguirla viendo. En esta, llegué al episodio 6 pensando, qué tontería. Estoy viendo una trama bien básica, bien... O sea, nadie se mató pensando en esto. Pero sin querer, queriendo, llegué al sexto capítulo casi que al hilo.
Claro.
Y ahora quiero ver los últimos dos.
Algo estaba haciendo bien.
Algo están haciendo bien. Entonces, si bien, si yo te lo digo, es que sé lo que no quiero... Si yo te digo de qué se trata, probablemente digas, no, hombre, esto
no
es una tontería.
Me sorprendería, yo tengo mucha tolerancia.
Ok.
No pareciera, pero la tengo.
En una finca aparece un hoyo. Eso es todo.
Suele suceder.
Sí, y ese hoyo es especial. Okay. ¿Por qué? No sé. ¿Qué hace? Nadie sabe.
Esta historia continuará.
Sí, entonces va episodio a episodio viendo que hay un hoyo y que en el hoyo pasan cosas. Y entonces se parece a Lost, pero por lo menos Lost era una isla en donde se caían aviones. Aquí es un hoyo, en donde de pronto se ve una vaca.
Y de alguna manera tenés 6 horas viendo ese hoyo, Manuel.
Ese es el punto que yo decía, no hay manera que estos más con ese hoyo logren interesar a nadie. Pero
mira, ya ves. Bueno, ya ves. Voy a verla porque me dejaste con curiosidad. Yo estoy viendo con bastante disciplina la tercera temporada de Barry. ¿Hablamos de eso la semana pasada? No me acuerdo.
Hablamos de que había empezado, pero yo te soy sincero, yo he visto las dos primeras, pero
no te gustó. Nada.
¿Cómo no? Pero siento que no es una serie de que ¡ah! Ya vino Barry, no.
No, para mí sí te digo, mira, sí. Incluso esta tercera temporada es tonalmente bien diferente a las anteriores. Y el personaje pues está siguiendo un arco bien interesante, pues, porque está, digamos, ahora en una situación límite y se mantiene siempre en el límite de la desesperación. Y a esta altura ya la serie ha construido, digamos, a todos los personajes secundarios a su alrededor de tal manera que es una cosa bien rica, pues, realmente de sobre las relaciones que hay entre ellos, sobre lo que te dice de la industria del cine y de la televisión, pues, porque como tal vez no recuerdan, pues, pero Barry era un asesino en serie, un sicario, que se mete a una escuela de actuación porque está vigilando a alguien que va a ejecutar y termina descubriendo que tiene afinidad por la actuación y quiere ser actor. Entonces, a raíz de eso, pues, de alguna manera, tiene una entrada en el mundo en la industria de Hollywood, pero en su escala menos glamorosa, pues, digamos, en ya la parte de la máquina, en los engranajes más básicos, y que te lo presentan con pretendido realismo, pues. No es la historia de las estrellas, cómo las descubren y eso, pues, son gente que trabaja como actores y que son como jornaleros de la actuación, pues, y todo pasa en oficina, en estudios, es una cosa intencionalmente poco glamorosa, pues, digamos. Y entonces...
Este es mi personaje favorito, la verdad.
Ah, sí. No. Ese Noho Hank, que es un es un narcotraficante...
Pucha, es un capo...
Es un cráneo, una cosa así.
Sí.
Es uno de los personajes más... originales que he visto en televisión en los últimos años, pues, y el actor es realmente extraordinario. Es extraordinario.
Es lo que más me gusta de esta serie.
Pero mira,
esta pieza de la trama es la que a mí me ofende cada vez que trato de ver Barry.
¿Qué cosa?
Porque el maje se supone que es un sicario, se supone que es alguien...
Pero ¿sabes qué pasa? O sea, un sicario es alguien que moralmente ya cruzó una raya, pero sí, por eso no es un Superman, ¿me entendés?
No, pero lo venden como un muchacho tonto. Ese, en realidad, al final de cuentas, él es un muchacho tonto. Y vos te tenés que tragar que además es el asesino más despiadado de los últimos años, pero además es un muchacho tonto que todo el mundo le da vuelta. Pero también es un asesino despiadado. Entonces,
yo no creo que esas cosas
en serio.
Que se excluyan mutuamente. Pues, o sea,
donde yo no logro.
O sea, lo que te quiero decir, no creo que un sicario sea necesariamente súper inteligente. No. ¿Me entendés?
Pero esta persona. Que no cae en la trampa de un genio del mal. Le dan vuelta como le dan vuelta a los chavalitos chiquitos, como le dan vuelta a mi hermano, me acuerdo, cuando tenía 10. Y yo me daba cuenta porque era mayor. Pero probablemente a mí también me daban vuelta cuando tenía 10, 8 años.
Y no me daba cuenta.
Entonces, así es el MAE. El MAE es como...
A ver, para mí el universo de la serie es convincente. Pues, y los personajes lo son. Y entonces lo que pasa es que ya a esta altura... con dos temporadas previas, ya has construido también a los personajes y sus relaciones que todo corre como relojería, pues. Entonces, de las cosas que me sorprenden de estos dos capítulos que vi, es lo densos que son y qué tanto te dicen con pocas cosas, pues, en pocas escenas, con conversaciones muy breves. Está bien interesante, te digo yo.
Bueno, pues, a ver, siempre he tenido a su favor... que el proyecto del corazón de Bill Hader. Entonces, siempre ha tenido como el espacio para hacer o muy... es como, digamos, Atlanta, pues, que es el proyecto de este maje de...
Daniel Glover.
De D. Glover, que puede ser o muy gracioso...
Daniel Glover, sí.
No, pero bueno...
Donald Glover.
Ok, Donald Glover, que puede ser muy gracioso o muy... de sentimientos muy, muy profundo. Y como es el proyecto del maje, entonces es su expresión, pues es un artista. Y entonces,
sí, estamos de acuerdo.
Entonces Barry es ese tipo de proyecto de donde el maje de pronto hace episodios que son más ligeros, más chistosos, y luego hace... Entonces yo ya sé que no debería esperar una línea, pues como, no sé, VIP, que todos son como el mismo...
Todos son del mismo tono.
Sí, el mismo tono el mismo resultado. Esto no...
Mira,
esto
es como... este maje de Bill Hader tiene una faceta bien interesante y... Que probablemente no es algo muy, muy conocido, pues, porque es una cosa un poquito insular. Pero este maje es un cinéfilo. O sea,
como Tarantino.
Exactamente, o sea, muy parecido. O sea, en el sentido de que ve mucho cine de calidad y le gusta comentar y es una especie de promotor. Hay una línea de editores de películas en video casero que se llama la colección Criterion. Y este maje es un contribuyente frecuente en los productos que hace la colección Criterion de comentarios y de análisis y entrevistas y habla de películas serias con mucha autoridad, pues realmente. Entonces yo te diría que ese amor que este maje tiene por el cine en su manifestación más intelectual, de alguna manera informa lo que él está haciendo en Barry. Y lo puedes ver por la densidad, pues, y por lo rica que es la serie.
Es una dimensión que yo no logro apreciar.
Yo creo que vale. Fíjate cuando veas la serie en el tratamiento visual. Fíjate en cómo filman las escenas. Fíjate en cómo usan la cámara. Es bien interesante y no se parece a nada, creo yo, pues, a otro tipo de series. Pues es bien parte. A mí me gusta mucho. Dale, tal vez espérate que salgan más capítulos de esta temporada para que te puedas tirar esos maratones que te gustan a vos, pero está muy bien, Barry.
Creo. Sí es HBO. O sea que es HBO. Tienes que ir al suave. Terminó Moon Knight y yo sigo en el aire. No supe de qué se trataba, no supe cuál era la
onda.
No
te puedo ayudar ahí, chele, vos.
Sí, todo el mundo emocionado. ¡Ay, qué buen actor que este maje! ¡Qué bonita que es la serie! Yo sigo en el aire pensando qué pasó.
Este maje es buen actor, pero no lo voy a seguir a esta empresa.
Hasta ahí, Oscar Isaac, que estamos hablando. Hasta ahí no llega. No sé.
Es más, el maje ahorita lo tengo en una lista negra. Porque Francis Ford Coppola está haciendo el proyecto de sus sueños, que es una película que se va a llamar Megalópolis. Y el maje dijo que no. Le estaban ofreciendo el papel protagónico y el maje dijo que no. Y yo creo que dijo que no por conflictos con estas cosas de Marvel. Entonces,
eso lo ahorita, ha hecho de Marvel, no ha hecho nada más.
Pues sí, pero va a ser una segunda temporada.
Ok. Sí, es que ha tenido éxito. Bueno, no sé. La verdad es que yo ya desconfío. Como estos más de Disney están en todos lados. Al rato y lo que estoy viendo es un más pagado que llega a decir, ¡ay, qué emocionante! Y por eso dudo de que si realmente lo que vi es lo que están hablando estos más.
¿Cómo así?
No sé. A ver, todo el mundo... que es un buen actor, que es imposible, que increíble lo que hizo con la serie, porque
mira, no sé,
hace realidad dos papeles.
No sé si su trabajo, mira, este maje, a ver, si quieres ver a Oscar Isaac como buen actor, anda a buscar una película de los hermanos Coen que se llama Inside Llewyn Davis.
Pero sí, está bien.
La película, pasado hizo una película con Paul Schrader que se llama The Card Counter, que hablamos de ella.
Que hablamos de ella.
con la Tiffany Haddish. O Haddish. Bueno,
ok. Con ella. No, si yo no pongo en duda y está bien. Lo que pasa es que, no, o sea, por mucho que actúes, si pones a, no sé, a Doña Mary en el Chocoyito Chimbarón, sigue siendo el Chocoyito Chimbarón. Pues no, no
como necesariamente. Ese hipopótamo, como ese hipopótamo que sale ahí.
Correcto. Pues, o sea, si pones a Meryl Streep haciendo ese hipopótamo, por mucho que la madre lo va a hacer.
Que sea ella debajo de la máscara.
Quiera, lo va a hacer impecable, pero no deja de ser un hipopótamo. Pues no. No sé.
Mira,
no,
una de las particularidades del momento cultural que habitamos ahorita es que toda esa devoción que tiene la gente por las películas de Marvel se traduce en que los fanáticos se vuelven piezas del aparato promotor de estos contenidos, ¿verdad? Entonces tenés como, por ejemplo, aquella ola de críticas contra Martin Scorsese cuando Martin Scorsese fue poco generoso con las películas de Marvel.
Sí, no, yo entiendo.
La otra expresión de eso es que la gente te dice, Oscar Isaac está haciendo una cosa épica en Moon Knight, y no sabes si el que está escribiendo eso es realmente un fan que le parece eso, o si es alguien que está conectado al aparato promotor, o siempre, si es alguien que es, digamos, un impulsador oficioso de estas cosas, pues.
En inglés le llaman shields a los que hacen esto, pero sí, siempre, sí, ha existido, siempre ha existido.
No, siempre ha existido, pero las redes sociales lo han elevado a otro nivel, digamos.
Ok, pues. Yo estoy hablando que siempre, incluso en las redes sociales, ha existido, pero porque hay comunidades en donde vos te vas a la comunidad y a huevo, y todo el mundo es feliz, claro. Y ama y no sé qué.
Claro.
Por cierto, estoy viendo The Mayans la siguiente temporada y hasta eso tiene comunidad, y vos vieras a la gente hablando de Mayans como que fuera la segunda venida de Cristo, pues.
Sí.
Pero me llama la atención que a ver, hay de sobra contenido del MCU en donde vos ya sabes cuál es el tipo de alabanzas que le hacen los fans. Esto lo estoy viendo diferente y no sé, no logro identificar si realmente
es diferente que, cómo.
Pues, normalmente vos sabes que es el más fan a muerte, que ya se conoce los cómics y entonces logra hacer una referencia y hacer los comentarios alrededor de la historia y no sé qué. Ahorita estoy viendo mucho comentario alrededor de la ejecución de la serie, cómo cada episodio es rico porque tiene estas escenas y no sé qué. Ese tipo de comentario no suele ser el típico comentario del fanboy de MCU. Entonces, no logro identificar, tal vez es porque mi sensibilidad de consumidor, cosas que no son arte, no logra apreciar que esto es arte y que es lo más elevado que ha producido Marvel.
La gente está presentándolo como un producto superior.
Así es.
Y vos y no ves lo que ellos dicen.
Y no lo, es más, lo único que me dice que o tal sea, es vez como, sea como, cierto.
Como todas las conversaciones que tenemos.
Sí, como es correcto. La única, pero el único elemento que tengo a favor de eso es que realmente yo no logré disfrutar nada en esto. Entonces puede ser.
Pero la viste entera.
La vi toda. Sí,
¿por qué la viste entera si no la estabas disfrutando?
No hablemos de eso.
¿Qué? No, pero me tengo curiosidad.
Porque he visto todas las series de Marvel que han hecho. Okay. La única que no he visto
por es completita, una que hicieron, pues.
Sí, por,
okay. Okay.
Por hacer el...
No te juzgo, pues, soy una persona disciplinada.
Es que yo sí
me... A mí me cuesta abandonar series a medio camino. Pues, es un poquito tal vez una
faceta... Es la razón. Es
la obsesiva razón. Compulsiva, pues, si empezás algo lo tenés que terminar.
Es la razón por la que sigo viendo Blacklist.
Pero eso
ya no.
Y no sabía que estaba todavía al aire.
Sí, está todavía al aire.
Vos dale, mejor vos que yo,
man. Me siento mal, es como eso picadito que ve Guari, está llorando. Y así veo yo, Blacklist.
Y en ese lindo sentimiento. Sí, ya tenemos una hora, así que nos toca despedirnos.
Dale. Este fue el episodio número 133 del podcast No Pasa Nada. La próxima semana vamos a volver a dedicarle la mitad del episodio a la película de Marvel, que es el fenómeno cinematográfico del mes.
Uy, no te hablé de la película que vi, pero bueno.
Imagínate, hubieras hablado de eso en vez de hablar de...
En vez de que habláramos, anticipáramos...
De algo que no...
Que no. Pero vi, mira, si ahorita ponemos el titular que vamos a hablar del Doctor Strange, va a haber un montón de gente oyéndonos, aunque no la hayamos visto.
Ya esto, ya se fue, ya, tarde, al final se te ocurrió la idea.
Pero bueno.
Ok, nos vemos
hasta la próxima.
Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.